Herrera en COPE.
Jaca.
Estar informado.
Y aquí seguimos en la sintonía de COPE. Muy buenos días. Hoy es viernes, es 23 de agosto. Y eso quiere decir que hablamos con la Asociación Sancho Ramírez, con Juan Carlos Moreno. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, estoy muy bien.
Muy bien.
Sí.
Bueno, pues
como siempre. Como casi siempre.
Como casi siempre. Hoy vamos a hacer un tal día como hoy, además con varias cosas que seguro que nos van a interesar a todos, pero igual a nuestros vecinos y visitantes de Zaragoza también.
Sí, sí, sí.
Les va a resultar de interés.
Hombre, hay que hablar también de cosas. Pues, siempre aquí, que no diga que somos ombliguistas, que nos miramos el ombligo, que solamente hablamos de Jaca, la comarca, bueno, de las comarcas, que también tocamos el Alto Gállego, y que no pensamos en nuestros visitantes y amigos, y bueno, y veraneantes, que son tres conceptos distintos,
sí.
¿No? Tres conceptos distintos, bueno. Vamos a hacer un tal día como hoy. Tal día como hoy, un 23 de agosto de 1681, hace 343 años, se hacía una nominación por parte de Lorenzo Labastida y Juan Francisco Miranda, infanzones y vecinos de Jaca, a favor de una capellanía de la Basílica del Pilar de Zaragoza, instituida para la construcción de dicho templo, para lo cual irían la mitad de los beneficios de la madera. Me explico. Como los zaragozanos saben mejor que yo, el Pilar de Zaragoza, tal como lo entendemos ahora, se empezó a construir en el siglo XVII, en la segunda mitad, no, en el último tercio del siglo XVII. Entonces, bueno, aunque luego la Guerra de la Independencia lo destruyó, pero bueno, pero se empezó a construir en esto. Y entonces, esto pidieron ayuda pues por parte de todo el mundo. Y fíjate, desde Jaca les llegó una ayuda. Uh-huh. Y estos dos personajes, Lorenzo Labastida y Juan Francisco Miranda, era gente que trabajaba en la madera de los montes y con almadías o navatas, como dicen en el Valle de Ainsa, iban bajando a través de los ríos y iban bajando la madera. Entonces eran mayoristas, suministradores de madera. En el libro de La Ciudadela Mío hablo de un asunto que tuvieron por un problema de pasar bueyes a Francia y tal, porque había problemas con los franceses. Pero bueno, el caso es que estos dos personajes hicieron mucho dinero y entonces se erigieron en mecenas, o como se hizo ahora en crowdfunding de micromecenazgo, para una capellanía en el Pilar de Zaragoza. O sea, que sepan nuestros amigos zaragozanos que pasó eso. En este acto tan solemne, que esto es un documento notarial, lo que estoy comentando, esto actuaron como testigos el maestre de campo de la Ciudadela, equivalente del coronel, que era Felipe de Aya y Luna, que casualmente está enterrado en la Catedral de Jaca. Está enterrado, pero no sabemos dónde. Eso es algo que ya le pregunté un día a Belén y no hay manera de saberlo, ¿no? Bueno, el caso, ese es el primer tal día como hoy, ¿eh? Que tiene que ver con los de Zaragoza. El segundo también tiene que ver con los de Zaragoza, pero ya viene de la Guerra de la Independencia.
A ver.
La Guerra de la Independencia. Tal día como hoy, un 23 de agosto de 1809, esto hace 215 años, llegaba a Jaca de refuerzo para el general francés Musnier, procedente de Zaragoza. En distintas tandas llegaban 1.800 infantes de batallones de élite de los regimientos 5 Ligero y el 115 y 117 de línea. También llegaban 250 jinetes y dos piezas de artillería y dos cañones de montaña. ¿Para qué llegaban a Jaca, a la Ciudadela? Además, venían de Zaragoza. ¿Para qué? Era para luchar contra los guerrilleros. Y el guerrillero, por excelencia, que había en aquel tiempo aquí, el guerrillero por excelencia, era Sarasa. Entonces andaba este dándole zarpazos a los franceses siempre que podía y se refugiaba en el monasterio de San Juan de la Peña. El monasterio de San Juan de la Peña estaba ya vacío, porque los monjes, en el momento que empezaron la guerra, cogieron todas las alhajas y el oro que pudieron
y se fueron, huyeron,
y el resto de la plata la escondieron dentro del monasterio.
¿Y qué pasó con el monasterio?
El monasterio al final lo quemaron, porque evidentemente como los militares procedentes de Zaragoza que estaban en Jaca vieron que los guerrilleros de Sarasa se refugiaban ahí, el monasterio nuevo lo quemaron, pero el monasterio viejo no. El monasterio viejo lo respetaron y además dejaron pagada una misa, para creo que no sé si era diaria o semanal, en el monasterio nuevo. ¿Sabes por qué? Porque es que resulta que en el monasterio viejo, están enterradas las mujeres, las reinas del reino de Aragón, y todas eran procedentes de Francia. La de Pedro I, la de Sancho Ramírez y la de Ramiro I. Eran procedentes de Francia. Inés de Aquitania, Felicia de Roussy y ahora no me viene ahora... Igisberga de Bigorra. Estas están entradas y son de procedencia francesa.
Entonces el general dijo que no.
Y luego quisieron robar toda la plata, ¿no? Los monjes habían ido y al final pillaron a uno, lo sometieron a un interrogatorio muy duro y al final confesó que estaban en la plata, la tenían escondida en uno de los altares de San Juan de la Peña. Detrás, no sé si en el del Panteón de los Reyes o en alguno de esos. Entonces ya sacaron la plata de ahí, la trajeron para Jaca, para la Catedral de Jaca, y de aquí la bajaron a Zaragoza, vuelta otra vez, para fundirlas y entonces toda la plata que había... se la llevaron los franceses a Zaragoza. Se la llevaron a Zaragoza. No se llevaron la urna de Santa Rosa, ni la de San Boto y San Félix, ni la de San Indalecio, porque ahí temieron una sublevación popular. Esa es...
Que hubiera sido...
Hubiera sido un baño de sangre, porque te cuenta que es que... Hombre, los franceses eran... Estos franceses eran unos depredadores, pero no eran tontos. No eran tontos. O sea, que sabían hasta dónde podían pisar, ¿no? Pues, esa es la segunda, que tiene que ver con Zaragoza. Y la tercera tiene que ver con un zaragozano amigo mío, que es José Manuel Clúa. Porque el 23 de agosto de 1944, hace 80 años justos que los hace hoy, el Estado Mayor Central del Ejército de Tierra, firmaba en Madrid la instrucción C-15 para que se organizara la defensa del Pirineo. Era la planificación de la línea P.
La línea de los búnkeres.
La línea de los búnkeres. Todos los que hayan hecho senderismo o travesías habrán visto que a lo largo del Pirineo tenemos unos búnkeres preciosos, algunos en mejor estado y otros en peor, que han sido, por lo menos los nuestros, los de las dos comarcas nuestras, bueno, las tres con Sobrarbe también, han sido catalogados excelentemente por José Manuel Clúa y tiene publicados libros donde está cada uno. Y entonces fue cuando Franco le entraron los siete males y quería montar un sistema defensivo, porque claro, estamos hablando de 1944, la Segunda Guerra Mundial estaba terminando y Franco se hizo muchas preguntas, que decía, bueno, ¿y si ahora que han terminado con los fachas y los nazis la toman conmigo? Porque a Franco había sido, aunque era neutral, era pseudo-neutral. Lo que pasa es que los aliados dijeron, mira, vamos a dejar porque como es anticomunista no nos vamos a meter con él, ¿no? Porque era cuando empezaron a tener problemas ya con Stalin, ¿no? Pero bueno, el caso es que Franco le entró la paranoia y entonces se propuso hacer lo que llamamos ahora nosotros la fortificación más grande de España. Tú imagínate una fortificación con un muro, que son los Pirineos, de tal manera que las montañas son las almenas, y en los valles... que sería el espacio entre los merlones, era donde se ponían los elementos defensivos. Y ahí hubo cientos de soldados que estuvieron trabajando haciendo búnkeres con cemento, haciendo huecos en las paredes, y estuvieron trabajando en este sentido hasta... No se terminó el programa honesto. Bueno, esto lo explica muy bien José Manuel Clúa, que últimamente está haciendo... Mira, por cierto, el domingo hay una visita, si alguien quiere se puede apuntar, en Biescas, que explica los búnkeres que hay en la zona de Biescas, que son muy bonitos. Sí. Yo los vi el año pasado, fui con él. Son una pasada. Lo ha estado explicando durante todo este verano. No le hemos dado publicidad porque es que siempre llena, porque entonces ya sería mejor, tendría un aluvión de demasiada gente, entonces no los podría atender. Pero el caso es que todos estos búnkeres son un elemento patrimonial, porque hay una cosa que se lo hacemos a la gente, ¿no? Se los planteamos como, por ejemplo, si hay una que está uno haciendo una travesía y te pilla una manta de agua, pues si te metes dentro de un búnker de esos te puedes refugiar. Te puedes refugiar. Sí. Incluso, como está prohibida la acampada libre, perdón, que está prohibida la acampada libre, quien no te dice que a lo mejor pues puedes forzar un bivac, una dormida y una noche y salir adelante. Entonces, se cumple el 80 aniversario de que se pusiera en marcha este tema. Y con estos tres, tal día como hoy, el del Pilar, el de la Guerra de la Independencia y de la Línea P, saludamos a nuestros visitantes, amigos y veraneantes zaragozanos, y les deseamos, ya que queda poco de verano, pero les deseamos pues también una feliz estancia.
Juan Carlos, gracias.
Venga, un saludo para todos.